Muy bien. Buenas tardes a todos los que no he podido saludar. Y le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en un domingo más. Damos gracias también porque en muchos lugares del mundo, en la iglesia de donde vienen nuestras visitas en el día de hoy, en Venezuela, probablemente tendrán culto hoy por la mañana o también por la tarde, pero hoy día domingo sí o sí celebrarán el Día del Señor. El verdadero propósito de la Navidad, vamos a hablar en esta mañana. Les invito a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Como dije en la mañana, vamos a hablar del verdadero propósito de la Navidad. Cantamos Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¿Pero por qué es de felicidad para algunos? Bueno, algunos es un gran negocio la Navidad, ¿verdad? Los comerciantes se dedican a vender en la mejor época, donde reciben las mejores ganancias de ese tiempo de Navidad. Otros es día de alegría y de felicidad porque tienen tiempo de descanso. Es un feriado, por lo tanto, no hay que ir a trabajar. Fantástica la Navidad. Para otras personas es un día de alegría y felicidad porque comienzan las vacaciones algunos. Se toman las vacaciones y un periodo largo de descanso. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de la Navidad? Para otros también es un día de alegría y felicidad porque hay aguinaldo, ¿no? En algunos lugares dan su suculento aguinaldo de fin de año, de Navidad y todo aquello. ¿Es malo todo lo que he nombrado? No, no es malo, es bueno, sin lugar a dudas. Pero si celebramos la Navidad sin discernir el verdadero propósito, entonces sí podemos llegar a hacer cosas o a hacer algo que no le agrada a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de la Navidad? La vamos a ver en tres puntos principales. Como dice Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, el primer punto lo vamos a desarrollar. Dice así Lucas 2, 10 y 11: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección para que nos guíe y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a toda la verdad. Padre Santo, damos gracias una vez más esta mañana y rogamos que a través del Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad, como es su promesa. Que abran los ojos de nuestro entendimiento para comprender esta maravillosa verdad y comprender realmente cuál es el verdadero significado de esta fecha. Ayúdenos, Señor, guíenos. Si queremos hacer cosas que a usted le agrada, cada una de nuestras vidas quiere estar a su disposición y oramos para que a través de su palabra usted hable a nuestra vida esta mañana. Le agradecemos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, número uno. El verdadero propósito de la Navidad es tener confianza y creer en el que ha nacido. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Lo contrario al temor es la confianza, es en el creer. El verdadero propósito, el verdadero sentir de esta fecha es creer en aquel que nació en Belén. El ángel le dijo, no temáis. Hay otro pasaje que vamos a ver en Mateo capítulo 28, vamos a quedarnos siempre centrados en Lucas, pero vamos a ir viendo algunos textos a través de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 28, están ahí cerquita ustedes, dice lo siguiente, Mateo capítulo 28, versículo 3, dice su aspecto, versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El tiempo de Navidad es un tiempo para creer, hermano. El tiempo de Navidad, nosotros los cristianos somos los que tenemos las razones más importantes para sentirnos alegres en el tiempo de Navidad. Independiente cuál haya sido la fecha, algunos tratan de enfatizar en la fecha exacta. Independiente de la fecha, hermano, la importante que Navidad es un tiempo para creer en el Cristo resucitado. ¿Puede usted imaginar lo que sucedió ahí en el pesebre en Belén? Hermano, cuando Cristo nació, Él nació en una caja de madera. Esa caja se ocupaba para echar el alimento de los animales. En esa caja había espacio ahí y colocaron al niño recién nacido. Siempre me pregunto, voy a preguntar cuando llegue al cielo, probablemente los animales que estaban ahí se sorprendieron de ver a su creador. Ese niño era el creador de ellos mismos. Es impresionante, el tiempo de Navidad es un tiempo para creer, no para temer. Lucas dice, no temáis, que os ha nacido hoy, vienen buenas nuevas de salvación. El escritor de Hebreo nos dice exactamente lo mismo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, hermanos, si meditamos en este versículo, podemos concluir que la fe en cuanto a lo que se espera o no se ve, nos muestra tres cosas importantes. Seguridad, firme. No temer, creer. Ese es el gran problema en el día de hoy, en la actualidad. Se celebra la Navidad sin ningún propósito. La Navidad es un tiempo para creer, para confiar en nuestro Salvador. El tiempo de creer, confiar en nuestro Salvador, hermano, nos da seguridad, una seguridad firme, nos da una esperanza segura y una confianza total. Celebramos el nacimiento, pero no nos quedamos en el niño del pesebre, sino en el Cristo resucitado. Él resucitó, Él quiere ser Señor y Él quiere ayudarnos. La verdadera confianza, el verdadero creer, tiene algunas características. En este primer punto vamos a desglosar algunas características de la verdadera confianza y el verdadero creer en Cristo Jesús. Para eso vamos a ver algunos versículos que usted conoce, pero que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. La verdadera confianza, el verdadero creer proviene de Dios, número uno. La Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son regalos de Dios. Navidad es un tiempo para creer, es un tiempo para compartir. El mundo se afana en la búsqueda de esta fecha que a algunos les causa estrés. Pero Navidad para el cristiano es hermosa, porque tenemos al Salvador en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el autor, Él es el que nos dio el don para creer. ¿No le encuentra maravilloso celebrar la Navidad? Que ese niño que nació en Belén se transformó a los 30 años, comenzó su ministerio y se transformó en el hombre más importante del mundo. Es inigualable el tiempo para creer. Navidad es un tiempo para creer. La verdadera confianza, número uno, entonces proviene de Dios. Número dos, la verdadera confianza proviene por el oír la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo hay alguna persona que tiene tanta confianza en Dios? Y yo siempre les pregunto, cuando me hacen esa pregunta, les digo, ¿y usted lee la Biblia? La verdad es que no lo entiendo. Bueno, ahí está la razón, porque no tiene confianza. La verdadera confianza, la verdadera fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas el que hace la obra. Entonces, hermano, la verdadera confianza proviene de Dios. La verdadera confianza proviene del oír la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tercer lugar, la verdadera confianza debe ser personal. Romanos capítulo 14, versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. La fe que usted tiene no puede traspasarla a otro, a menos que el otro esté dispuesto a que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabaje en su corazón. Muchas veces las familias creen que la fe es... Si el padre de familia tiene fe, entonces todos sus hijos van a tener fe. No, hermano, la palabra de Dios, la salvación es personal y el trabajo que Dios hace en la vida de nosotros es personal. Por Por eso estamos en una iglesia, para que en conjunto recibamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Proviene de Dios, proviene de oír la palabra de Dios, debe ser personal, pero también la verdadera confianza, 1 Pedro 1:8, produce gozo. En quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. En quien creyendo, en quien confiando, es en Cristo, es que tenemos que depositar nuestra confianza. La verdadera, el verdadero propósito de la Navidad es tener confianza en Cristo. Navidad es un tiempo para creer, es un tiempo para compartir. Navidad es un tiempo de gozo. En quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Recuerda la historia de Cornelio, perdón, la historia del centurión en Hechos 16:34. Vamos a Hechos capítulo 16. Es interesante esta historia también, porque nos muestra que produce gozo el creer, el confiar en nuestro Salvador. Produce gozo. Hechos capítulo 16, versículo 34. El carcelero, en la historia del carcelero de Filipo, versículo 31, ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ustedes conocen la historia, hubo un terremoto, el guardia se quiso matar pensando que los presos habían escapado, pero todos estaban ahí. Entonces, el versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él. Se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y ¿qué? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La verdadera confianza trae gozo. Hermanos, es sumamente importante, produce gozo. Dice que se regocijó con todos los de su casa. La verdadera confianza, número 5, también produce esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 2. Un poco más adelante. Romanos 5, 2. Dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No encuentra increíble? Tiempo de Navidad es un tiempo que tenemos de esperanza, no hay un tiempo más hermoso. El verdadero propósito, el verdadero sentir es regocijarse, porque usted tiene al Salvador. El mundo celebra al niño Jesús. Nosotros celebramos al Cristo resucitado, aquel que vive cada día de nuestras vidas. Produce esperanza. Número 6, produce la verdadera confianza, produce paz. La verdadera fe produce paz. Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Todo lo que hay dispuesto a nosotros. También, número 7, en la verdadera fe, la verdadera confianza es solo para los creyentes. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 26, Jesús les dice: no creéis porque no son mis ovejas. Una persona que no tenga a Jesucristo, no es imposible que pueda creer, es imposible que pueda sentir lo que nosotros sentimos. Es un tiempo de melancolía, a lo mejor Navidad, pero el verdadero propósito es de creer en Jesucristo. Os ha dado nuevas de gran gozo. Pero también, viendo las características de la confianza, de la fe verdadera, esta fe, número 8, también es probada. 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra confianza va a ser probada. Dios va a probar nuestra confianza, si es verdadera o no. Decimos creer, confiar en Jesucristo, pero cuando venga la prueba, Dios va a ver si es verdadera. Debemos gozarnos, hermano, cuando pasamos. Dios quiere pasar la prueba. ¿Sabe por qué la podemos pasar, la prueba, la dificultad? Porque Cristo está conmigo. Él prometió y nos dijo: yo no te dejaré solo. estaré todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando venga la dificultad, venga la preocupación, Cristo está con nosotros. La verdadera fe produce esperanza, paz. Es solo para creyentes, probada, pero también permanece. Jesús lo ilustró con la parábola del buen sembrador. Cuando la semilla cae en una buena tierra, da mucho fruto porque permanece para siempre. La verdadera confianza da fruto, es fructífera. Y dio fruto a cual a 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. Por lo tanto, hermano, número uno, punto principal, el verdadero propósito de la Navidad es tener confianza, creer en Cristo Jesús. Número dos, otra razón. El verdadero propósito de la Navidad es creer la gran noticia que recibimos. Lucas, volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, confía. Ahí está, el punto número uno. Número dos, el verdadero propósito de la Navidad es creer la gran noticia que recibimos. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El escritor nos está diciendo, he aquí os doy una noticia que va a producir en ustedes un gran gozo. Hermano, tiempo de Navidad es un tiempo para el creyente de gozo. Para el mundo en general es un tiempo de alegría. Y vamos a ver la diferencia entre el gozo y la alegría. Gozo solo pueden tener los cristianos. La alegría la pueden tener todos, incluyendo los cristianos. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Es decir, el tiempo de Navidad es un tiempo, el verdadero propósito es que creamos esta gran noticia de darnos gozo. Los impíos van siempre en busca del gozo, pero jamás lo van a encontrar. Ellos logran alegrías momentáneas. Hace muy poco en nuestro país celebraron los cruzados. Gran alegría por un tiempo. Otros reciben una noticia que les produce una alegría. El mundo impío, el mundo pecador, la gente en general busca el gozo, pero jamás lo encontrarán, a menos que encuentren al Salvador. Buscan por aquí, buscan por allá, se afanan, desazonan en búsqueda, pero es en vano. Buscan allá, buscan arriba, abajo, a los extremos, pero no pueden encontrar el gozo. Es como cuando alguien persigue la sombra. ¿Ha visto a los niños pequeños cuando tratan de encontrar la sombra? O cuando usted estaba en la playa y refleja el sol y la sombra estaba ahí, y dice, yo voy a ganar, y corría y siempre estaba ahí. O trataba de librarse. Bueno, el mundo trata de buscar el gozo, pero no lo encontrará, porque la palabra gozo es una palabra que solo la pueden disfrutar los hijos de Dios. Y hay que dar gracias al Señor. Dentro de las promesas, Él dice que Él nos iba a dar gozo. Es interesante esta palabra porque el gozo es una palabra griega que tiene traducción y que no tiene que ver con ninguna circunstancia externa. Es decir, el gozo del Señor, recuerda cuando cantamos en el himno, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor no tiene que ver con algo externo, sino el gozo verdadero, el gozo que Dios nos brinda, viene de una buena relación con Dios. Tenemos gozo cuando yo estoy bien con Dios. ¿Ha sentido gozo en su vida? ¿Ha disfrutado de ese gozo? Solo el Señor lo puede dar. Este gozo no tiene que ver con circunstancias externas, sino que resulta de una buena relación con Dios. Este gozo, hermano, está en el corazón de aquel que aprende la voluntad de Dios y la obedece. No hay nada más hermoso en la vida de un hijo de Dios, aprender la voluntad de Dios y obedecerla. Se llena de plenitud. Llena de plenitud. El salmista lo dijo en el Salmo 48. Lo dijo de esta manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ves? El verdadero gozo, hermano, resulta de aprender la voluntad de Dios y de obedecerla. A veces, si usted no ha tenido gozo, probablemente no esté obedeciendo la palabra de Dios. Él nos llena. El apóstol Pablo nos dice que por medio de su carta, recuérdalo cuando le escribe a los hermanos en Filipo, y dos hermanas de la iglesia en Filipo estaban media enojaditas entre ellas, Evodia y Sintique, y les dice al final de su frase: regocijaos en el Señor siempre. Hermano, el gozo en la vida de un cristiano es permanente, porque no depende de la circunstancia. El gozo proviene de Dios, por lo tanto no tiene que ver con cosas externas. En mi vida, durante el tiempo de ministerio, en todos estos años, me ha impactado algunas personas. Han pasado por una catástrofe tremenda, pero tienen el gozo del Señor. Quizás un poco de tristeza por fuera, pero gozados en el Señor siempre. Y Dios nos demanda, como le recomendó en la carta de los Filipenses, regocijados en el Señor siempre. Y solo pequeños detalles que nos deben hacer ver en nosotros un permanente gozo en nuestras vidas. Por ejemplo, debemos regocijarnos en el Señor siempre porque Dios nos perdonó. ¿No lo creen increíble? Dios me perdonó. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Amén? Tan tímidos esta tarde. Debemos regocijarnos en el Señor siempre porque Dios nos perdonó, pero también porque tenemos comunión con Dios. ¿No le parece increíble que usted pueda conversar con Dios? Es impresionante. Y no solo conversa, Dios le escucha. No solo le escucha, Dios responde. Es increíble. Debemos regocijarnos en el Señor siempre porque Dios nos perdona, porque tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con el resto de los redimidos. Me gustó una frase, voy a citar una frase de nuestro hermano Nehemías, que está aquí, que nos visitó el día miércoles. Yo quiero ir a la iglesia porque tengo hermanos ahí. Tengo hermanos. De todas maneras, si yo no lo conocía este miércoles, no hubiese venido a la iglesia. Lo hubiese conocido en el cielo. Y probablemente hubiésemos charlado bastante, como lo hemos hecho hasta ahora. Porque Dios nos perdonó, porque tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hijos, con el resto de los redimidos. Pero hermano, también tenemos que regocijarnos en el Señor siempre porque tenemos la dicha de participar en su obra. Todo aquel que participa de la obra de Dios debe sentirse un hombre y una mujer dichosa, que trabaja en el ministerio en una obra de Dios. No trabaja para el gobierno de Chile, ni es el primer ministro, ni goza de un gran nivel de popularidad, pero trabajamos para el Rey de Reyes. Trabajamos para el Creador del Universo. Eso es una causa de dicha. Y si usted este año 2010 no ha trabajado para el Rey de Reyes, déjeme decirle que ha perdido un año. Y espero que el próximo pueda decir: en aquí estoy dispuesto. Porque de otra manera perderá otro año más. No hay mayor gozo que este, que oír que mis hijos anden en la verdad, dice Juan. Trabajar por él. Tenemos la dicha de participar en su obra y porque tenemos una esperanza viva. Servimos a un Dios vivo, por lo tanto tenemos una esperanza viva. Por eso que cada mañana al levantarnos sabemos que Dios está con nosotros. Por eso que al levantarnos cada mañana, ver el sol, sabemos que Dios está en control, porque una vez más permitió que el sol saliera. Ayer una lluvia fuertísima, Dios está en control. Si tenemos presente, hermanos, que el Señor está con nosotros en toda circunstancia, entonces, hermanos, debe ser fácil obedecerle. Si reconocemos que Él está con nosotros en toda circunstancia, debe ser fácil obedecer a Él y llevarnos bien unos con otros. Si nos regocijamos en Él y fijamos nuestros ojos en Él, va a ser mucho mejor que fijar nuestros ojos en las personas. Porque Dios no nos va a fallar. Y nunca el trabajo de Él será en vano. Tendremos gozo, paz. Es importante, es interesante que el apóstol Pablo nos invita a practicar la presencia del Señor a nuestra vida diaria. Hermano, el verdadero propósito de la Navidad es creer la gran noticia que recibimos, porque aquí os doy nuevas de gran gozo: creer en Cristo Jesús. Vamos al punto número 3. Seguimos avanzando. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. El verdadero propósito de la Navidad, entonces, también hermano número 3, es hacer de Cristo mi Señor. No solo debo creer en Cristo, no solo debo gozarme, saber que recibimos una gran noticia, sino también que el verdadero propósito de la Navidad es comprender y hacer de Cristo mi Señor. Dice Lucas capítulo 2, versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, Jesucristo puede ser su Salvador, sí, no tengo la menor duda. Pero yo le pregunto, ¿es su Señor? Puede ser su Salvador a lo mejor, pero tengo la certeza, hermano, que Cristo no puede ser un Salvador sin ser Señor. Creo que son inseparables. Si yo he decidido creer en Cristo como mi Salvador, entonces debo hacerlo mi Señor. No puedo tener a Cristo solo como un escape para que me salve y vivir mi vida de mi voluntad. Necesito que Cristo sea no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Hermano, Cristo nació en Belén no solo para ser mi Salvador, sino también quiere ser Señor de mi vida. Él quiere ser el Señor que guíe mi vida. Él es la imagen. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Este era el texto de la mañana que me sorprendió saber que cuando sale el sol y cuando se esconde el sol es porque Dios está en control, Cristo Jesús está en control. Cuando vemos la noche y vemos las estrellas iluminar la noche, sabemos que Jesucristo está en control. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí, en Él están todas las cosas en control, hermano. La salida del sol, la puesta del sol, la luna, todo está en control de Cristo Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito dentro de los muertos. ¿Con qué propósito, hermano? Ahí está la frase final. Este es el propósito, que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Yo voy a hacer algunas preguntas, usted puede responderlas personalmente. ¿Por qué Cristo no es reconocido por muchos cristianos, entre comillas? ¿Por qué Cristo no es servido? ¿Por qué hay tanta dificultad para que un creyente trabaje en el ministerio? ¿Sabe por qué? Porque Cristo solo es un pequeño tema en la vida de muchos cristianos. Pero Cristo debe ser preeminente en su vida. Eso significa que Cristo debe ocupar el primer lugar en su vida. Y ponga atención. Si Cristo ocupa el primer lugar en su vida, su iglesia va a ser lo primero también en su vida. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso significa, hermano, que para usted debe ser de suma importancia su iglesia también. Entonces, hermano, ¿acaso Cristo no es suficiente para su vida? ¿O considera usted, si usted lo cree, lo puede afirmar con un amén, cree que Cristo es suficiente? Hermano, Cristo es suficiente. Él debe ser la preeminencia en mi vida. Si una reunión centramos todo en el Señor, ¿cree usted que alguien va a salir vacío de aquí? Es imposible si Cristo es el centro de nuestra reunión. Cristo va a hablar a nuestra vida, va a hablarnos a través de su palabra, a través de la alabanza. Nos vamos a gozar en el Señor, porque Él es nuestro invitado principal. Él es suficiente. ¿Cuántas veces, hermano, lo hemos experimentado? ¿Cuántas veces en su vida ha visto que Cristo es suficiente? Le ha provisto todo lo que usted ha necesitado. Le ha guardado, le ha protegido. Cristo es suficiente. No tiene más ni tiene menos de lo que tiene en este minuto, porque a Dios le ha placido de esa forma. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundantemente y he aprendido a tener escasamente. Pero de ambas cosas estoy enseñado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. En Él es que debemos descansar. En algunos casos debemos darnos cuenta de los maravillosos atributos de Dios, en la forma en como Él se expresa a través de cada uno de los miembros de del cuerpo de la iglesia. ¿Has visto testimonio? Hoy día han dado gratitud a algunos hermanos, y probablemente usted lo ha hecho en otras ocasiones. He escuchado testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas, de sus hijos. Cristo es suficiente. Él es suficiente. Tal vez, hermano, sea necesario que el Señor nos vuelva a hacer la misma pregunta que le hizo a algunos hace un tiempo atrás. Él preguntó y se hace la pregunta a usted: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué respondería usted? Jesús le hizo la pregunta a algunos discípulos: ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué va a decir usted de Jesucristo? Damos gracias por la obra preciosa del Espíritu Santo que nos da testimonio de Jesús. Damos gracias por esta bendita palabra que hemos aprendido a conocer lo que Cristo ha hecho y hace en la vida de sus hijos. Y felicidad, hermano, por más que intentemos cambiar a Cristo por una hermosa canción, por el culto más increíble que podamos tener, más espectacular, o por el milagro más grande y más asombroso, el día que cambiemos a Cristo por eso, ese día vamos a morir espiritualmente, porque Cristo es suficiente. En Cristo estáis completos en Él si hemos aprendido a depender de Él. ¿Usted puede decir que ama a Jesucristo? ¿Lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Si usted puede decir que lo ama, es porque Cristo es suficiente para usted. El apóstol Pablo nos enseña lo que realmente es la preeminencia en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, es irreemplazable. Jesús es bendito. No basta que Cristo sea preeminente en el Evangelio, la cruz, la creación, la iglesia, como vemos en el pasaje de Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y lo hemos leído. No basta solo con todo aquello, es eso, pero debe ser preeminente en mi vida, debe ocupar el primer lugar. Yo no sé qué lugar está ocupando Jesús en este minuto en su vida, pero lo único que sé es que la palabra de Dios demanda que Él sea lo primero. Que el Espíritu Santo nos revele que Cristo Jesús de Nazaret, este carpintero, hermano, que caminó en Galilea, caminó por las calles polvorientas de Galilea, es lo más trascendental que ha pasado sobre la tierra. Hay muchos que están en la historia, en el almanaque mundial, de personas que transformaron parte con algún invento, con algún descubrimiento, pero no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que haya hecho tal transformación en la vida de las personas. Es el más trascendental personaje de toda la creación. Si logramos, hermano, entender que Él tiene la autoridad, tiene el poder, el señorío, el dominio en nuestras vidas, entonces podemos decir que Él es preeminente. Jesucristo es mi preeminencia. Entonces, hermano, cuando comprendemos que Él tiene toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo dominio, entonces nuestra actitud frente a la vida va a ser diferente, porque vamos a buscarlo a Él y Él nos va a llevar en la vida. No existe nada que nuestro Señor no pueda mover, no existe nada que Jesucristo no pueda cambiar, modificar, intervenir, sanar. No hay nada que Él no pueda hacer, porque Él es todopoderoso. Pero Él nos pide que sea lo más importante para nosotros. El día que comprendamos esa verdad, nuestra actitud frente a la vida va a cambiar. Sin lugar a dudas, vamos a ver la vida diferente, hermano. Cuando usted hace de Cristo su preeminencia, entonces su vida va a cambiar. Usted va a querer agradarle a Él. Hermano, su voluntad se cumple en el cielo y en la tierra. Dios es soberano. Entonces, hermano, el verdadero propósito de la Navidad es, como vimos anteriormente, es creer en Cristo Jesús en vez de temer. El verdadero propósito de la Navidad es creer la gran noticia que recibimos, porque os doy nuevas de gran gozo. Y el verdadero propósito de la Navidad es hacer de Cristo mi Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si lo que hemos hablado esta mañana es verdad, y vamos a concluir este mensaje, el verdadero propósito de la Navidad, hermano, es comprender que nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra vida tiene que estar fundada en Cristo Jesús. Si nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra confianza no está en Cristo, entonces estamos dando palos de ahogado o manotazos de personas tratando de salvarse. Necesitamos comprender que Él nos formó y Él se hace responsable de su creación. El sol sale cada mañana, las estrellas que Él gobierna, las cuenta, cada una de ellas está en su control. Descansemos entonces, que este tiempo de Navidad sea un tiempo, como decían los niños, están cantando, sea un tiempo de alegría y felicidad, pero un tiempo de alegría y felicidad de gozo. Él, no olvide que Él sigue reinando, sigue en control. Él gobierna el mundo hasta que Él determine el rapto de la iglesia. Cuando vea salir, hermano, la próxima vez el sol, o cuando se esconda el sol y aparezca la noche, no olvide que Dios está en control. Y mañana por la mañana, al salir el sol, recuerde que Él nuevamente tiene un propósito para seguir adelante. Las estaciones se suceden una a la otra porque Cristo reina. Estamos, si no me equivoco, a 9 o 10 días del verano, porque el 21 de diciembre comienza el verano y se va la primavera. Una estación sigue a otra porque Cristo lo tiene en control. Increíble. Por lo tanto, hermano, nunca olvide que el único que tiene la autoridad para determinar el comienzo y el fin de todas las cosas es Cristo Jesús. En Él, Él tiene nuestra vida en sus manos. Y si les ha dado vida y me ha dado vida esta mañana, ha sido porque Él tiene un gran propósito con nosotros. Doy gracias a Dios en esta mañana por permitirme ministrar su palabra. Y ruego que dé sabiduría para poder entenderla y aplicar cada día a mi vida, para compartir con ustedes un domingo más. Vamos a ver. Una vez más, Señor, estamos ante su presencia y queremos dar muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Gracias por cada uno de los hermanos que esta mañana, esta tarde ya, ha venido para compartir este tiempo de alegría y felicidad. Y también dar gracias, Señor, por las visitas que tenemos en medio nuestro. Oramos por su iglesia allá en Venezuela, para que usted esté proveyendo todo lo necesario para honrar y glorificar su nombre, que abra las puertas necesarias. Es un país que está pasando por dificultades, que también usted pueda trabajar con sus hijos allá en aquel lugar y pueda anunciar también las buenas nuevas de gran gozo, la noticia de saber que Cristo reina. Gracias por permitirnos el privilegio esta mañana de compartir juntos un domingo más, y oramos para que prepare este inicio de semana a cada uno de los hermanos y que pueda ser un tiempo de gratitud, un tiempo de gozo, de alegría y de saber que usted tiene todo el control. Le damos gracias y ayúdenos a nuestra vida a que cada día tenga usted la preeminencia. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén.